Para conocer el funcionamiento del CNI, cómo se trabaja en el Servicio de Inteligencia Español, ¿para qué sirve? Lo mejor es recurrir a una persona que lo conoce desde dentro. A esta hora de la noche voy a saludar a Juan Rando. Él es comandante de infantería de las Fuerzas Especiales del Ejército, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos y ex agente K del Centro Nacional de Inteligencia. Señor Rando, bienvenido a COPE. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches.
Hola, buenas noches, un placer.
Oiga, ¿cómo le explicaría usted a los oyentes que nos siguen ahora qué es, cómo funciona y para qué sirve el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI?
Bueno, en general, un servicio de inteligencia, pues sirve para, es una organización que recaba información y recopila información para después de analizarla conseguir una visión estratégica sobre determinados asuntos que son de interés para el gobierno de la nación.
¿Qué tipo de información suministra el CNI al Estado?
Pues puede ser de muy diversas áreas, pero siempre con la característica de tratarse de información estratégica. Es decir, podemos hablar de información de seguridad, tanto en temas de seguridad interior, terrorismo, por ejemplo, como seguridad exterior, terrorismo internacional, como problema con que implique a las Fuerzas Armadas, como problemas en la economía del país, en la tecnología, en áreas sensibles para el desarrollo y para la gobernación del país a largo plazo.
¿El CNI es un órgano tan hermético cuando se está dentro?
Sí, claro, sí, totalmente hermético.
Eso forma parte de la naturaleza de cualquier servicio de inteligencia, ¿no?
Efectivamente, sí. O sea, cuando estás dentro, estás trabajando en el área que te han asignado y por principio no se te ocurre ir a... Primero, estás suficientemente saturado de trabajo con el área que... de trabajo y de responsabilidad con el cometido que te han asignado. Pero segundo, de manera natural tampoco se te ocurre ir al vecino a preguntarle en qué trabaja.
Eso le iba a preguntar, cuando hay una cena de amigos o incluso la familia. Juan, ¿y tú a qué te dedicas? Cuando uno está en el CNI, ¿cuál es la respuesta?
Si se trata de personas de una gran confianza, por ejemplo, entre las mujeres, si se sabe que el marido trabaja en el CNI. En el caso de los hijos, ya menos, salvo que sean mayores, pero los hijos pequeños no suelen saber por principio. También tampoco se les dice que el padre trabaja en el CNI, sobre todo de cara a evitar una posible indiscreción del hijo. Las mujeres sí, pero
¿y los amigos?
Cuando se hace un acto, cuando se participa en un acto social con ellas, pues en general no se habla de temas de trabajo.
¿Y los amigos?
Pues tampoco. Si coincides en la cafetería o coincides en una comida a título particular con varios compañeros, pues se habla de cualquier otra cosa menos del trabajo de cada uno. Eso es algo que se evita de manera natural.
Usted fue agente de campo casi 19 años. ¿Qué es y a qué se dedica un agente K?
Bueno, agentes en un servicio de inteligencia es preciso señalar que un servicio de inteligencia en general está compuesto por una masa grande de funcionarios que ocupan y desempeñan responsabilidades, ocupan diferentes puestos y desempeñan responsabilidades muy diversas. Entonces, en general, lo que hay intramuros en la sede de un servicio de inteligencia son todos funcionarios. Generalmente no se acude a contratar personal para, salvo para actividades muy concretas, que vayan a hacer una reparación muy concreta y tal, pero en general un servicio de inteligencia pues tiene sus propios jardineros para cuidar el césped y el jardín y los árboles, y tiene sus propios informáticos, sus propios fontaneros, sus propios carpinteros, y de ahí para arriba pues tiene sus propios analistas, sus propios agentes de campo, su propia unidad operativa. En fin, quiero decir que la plantilla de un servicio de inteligencia, cuando se habla de que el servicio de inteligencia español pues puede tener 3.000 personas, no significa 3.000 agentes operativo, ni 3.000 agentes de inteligencia, ¿no? O sea, hay personas que están en labores administrativas muchísimas, que están pasando informes, que están recogiendo información abierta, recopilando información abierta, relacionando esa información, y agentes de campo, en general, todos los servicios de inteligencia del mundo, pues tienen muy pocos, muy pocos.
Usted fue un agente de campo, ¿no?
Sí, yo he sido un agente de campo y del servicio español, y bueno, pues sí, he tenido esa responsabilidad.
¿Eso es un agente K, un agente de campo?
Un agente K, recordando el libro de Fernando Rueda, es más bien aquellos que están dentro de la unidad operativa. O sea, cuando ya entras en el campo de los agentes de inteligencia, donde empiezan pues quienes recopilan información que hay que captarla por métodos que normalmente no son abiertos, pues esta es la unidad que se suele denominar K. Después vienen los analistas, después los jefes de los analistas, etcétera, etcétera. Y después, pues hay un grupito muy disperso de agentes que se denominan agentes de campo. Y estos, pues están para lo que el mando decide. De manera que normalmente, pues las actividades suelen ser muy variadas, siempre con la característica de que, a diferencia de lo que hace el resto del personal operativo, del personal técnico de un servicio de inteligencia, como los analistas, normalmente nunca se suele actuar individualmente. Por el contrario, los agentes de campo, el trabajo sí se desarrolla prácticamente siempre de manera individual.
Dado el esmedismo que rodea el mundo de las agencias de inteligencia, el propio CNI, discúlpeme si cuando utilizo algunos términos no quiero parecer poco decoroso, pero es la única manera de que soy capaz de preguntarle. ¿Usted alguna vez ha estado infiltrado, ha sido un espía?
Sí, de hecho, pues por así decirlo, pues ese era mi cometido como agente de campo, es eso lo que haces. O sea, cuando perteneces a un servicio de inteligencia como jardinero, pues te dedicas a cuidar el césped y el jardín. Cuando eres el fontanero, pues a que la calefacción pues vaya bien, etcétera, etcétera. Y cuando eres un analista, a analizar esa información, a reducirla y a encontrar la proyección estratégica de la información que has conseguido. Y cuando eres un agente de campo, pues lo que haces es precisamente, por denominarlo vulgarmente en un término que todo el mundo conoce, pues es lo que haces es, efectivamente, es espionaje puro y duro.
Permítame que haga una reseña biográfica suya, profesional. El señor Rando, con el que estoy hablando, hizo carrera militar de joven hasta alcanzar el grado de comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército. Entre sus numerosos cursos aprobados están el de mando de unidades de operaciones especiales, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos, profesional de la milicia destacado, fue fichado a finales de los años 70 por la entonces denominada Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Servicio de Inteligencia, llamado en aquel momento CSID, el actual CNI. Allí ha servido durante casi 20 años como agente operativo, luchando contra el terrorismo, las actividades de otros servicios secretos en España y otros peligros. Cumplió con su trabajo no solo por toda España, operó más allá del telón de acero, en la mitad de los países del Pacto de Varsovia, con identidades falsas, estuvo en misiones por África durante varios años y luego cumplió encargos en Asia y en América. Claro, con este currículum, comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos, usted es un tipo con el que conviene llevarse bien, ¿no?
Bueno, digamos que soy una persona pacífica, soy un individuo pacífico en mi vida corriente, lo que no significa que pues, trabajando como operativo, como agente de campo, pues tienes que desarrollar otras actitudes. Pero, ¿qué ocurre? Pues lo que acabo de mencionar antes. Yo he estado trabajando pues por muchos países, en África, en Asia. Son misiones en las que estás solo y que tienes que resolver. Y que son misiones que ya de partida, pues te sabes que cuentas con muchos enemigos. ¿Qué enemigos? Pues cuentas con la no con la animadversión, sino con la oposición activa de los servicios de inteligencia del país en el que en ese momento estás operando. Te encuentras con que ya sabes a priori también que vas a tener la oposición activa del grupo que pretendes conocer, en el que pretendes, sobre el que pretendes actuar, porque son enemigos. Igualmente con la policía de ese país, igualmente con los grupos de presión, grupos mafiosos, grupos de tipo extraño, irregular, que actúan en ese país, de manera que te ves obligado pues a trabajar pues en condiciones muy extremas y afinando mucho, porque tú estás solo en un sitio donde nadie más, y desde luego no el servicio, no sabe que tú estás allí, y a partir de ahí, pues, si te encuentras con que, o sea, si tienes un problema, nadie más te lo va a resolver, solo tú.
Le voy a leer unas líneas y dígame si son imprecisas o si quiere matizar algo. Juan Randó, mi invitado de esta noche, fue agente, el agente que al iniciarse el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, tras la entrada en el Congreso de los Diputados del teniente coronel Tejero y su grupo de guardias civiles, descubrió la colaboración de agentes del CESID. Randó ya era considerado un avezado agente de campo y descubrió que algunos de sus compañeros de la unidad de élite estaban en el golpe. Habló con un superior y le contó todo lo que sabía, pero la información acabó en manos de los conspiradores que intentaron matarlo en tres ocasiones. ¿Quiere matizar algo de lo que acabo de decir?
No, es correcto, es una información que bueno, en determinados círculos se sabe que es correcta, y por otra parte, pues yo también depuse como testigo ante el juez y el fiscal de que actuaron en aquel proceso del golpe de Estado. Quiero matizar, sí, no se trató de un intento de golpe de Estado, lo del 23F, sino de un golpe de Estado consumado que después se pudo desactivar. Pero efectivamente, sí, la información que usted ha dado, pues es precisa.
¿Alguna vez ha temido por su vida?
Muchas. Es una sensación que cuando estás trabajando pues tanto en España como en Francia o en Bélgica o en Kuwait o en Pakistán o en Colombia, donde nadie sabe, en cada momento nadie sabe el servicio, tus compañeros, nadie sabe, porque tu autonomía es absoluta, nadie sabe dónde estás. Y sí, tienes esa sensación de temer por tu vida que te acompaña como envolviéndote en una nube de forma permanente.
Señor Randó, ¿alguna vez ha tenido que utilizar el arma?
Yo le voy a responder a las preguntas que puedo, y las que no puedo responderle lo haré de forma genérica. Sí, he tenido que utilizar el arma alguna vez que la he llevado, y otras muchas veces tampoco la he llevado, porque la labor de un agente de campo donde te encuentras solo y estás rodeado de gente que siempre, por principio, son enemigos, pues es muy frecuente que no portes arma contigo.
En todo caso, en fin, no quiero parecer cinematográfico, pero usted tenía ¿licencia para usarla, licencia para matar?
En España eso no existe como tal, pero pues si yo me encuentro en una situación de peligro, mi primera obligación es salir de ella como pueda.
¿Le suena el nombre de Mikel Lejarza?
Sí, lo conozco.
Tuve una entrevista con él gracias a la intermediación de la misma persona que ha ayudado a que yo pueda contactar con usted ahora. Y le pregunté en su día a Mikel si en algún momento sintió más miedo, digo, por su vida, teniendo enfrente a los aparatos del Estado que a los malos, y me dijo que a veces había tenido más miedo de los aparatos del Estado que de los malos. ¿Usted ha tenido alguna vez esa sensación?
Si estoy en España, si mi trabajo se desarrollaba en España, pues si me encuentro con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, que son dos cuerpos muy profesionales, muy técnicos y compuesto por gente muy buena, pues en general yo no tengo miedo de lo que pueda hacer de lo que me puedan hacer estos. sí es cierto que se puede dar en un momento de confusión, sí que puedes llevarte pues un tiro. Ahora bien, si estás en el exterior, la situación es completamente diferente. O sea, si yo estoy en España, yo puedo tener un problema, un mero accidente de trabajo con la Guardia Civil, pero como tal accidente. Pero eso es mi responsabilidad. Mi responsabilidad consiste y mi entrenamiento me lleva a no descuidarme, a no meterme en una situación que pueda dar lugar a un accidente con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Si estás, si el problema es con las policías locales, pues puedes tener más problemas porque tienen menos entrenamiento, menos disciplina y funcionan de otra manera distinta. Pero si estás si el trabajo se desarrolla, la misión se desarrolla en el extranjero, pues naturalmente que es muy frecuente que el peligro te puede llegar de todos lados. En el caso de Mikel Lejarza, pues su labor pues fue aquí en España, lo que le puso en una situación más en el disparadero, pues fue aquí en Madrid. Y teniendo en cuenta las características de aquella acción, pues efectivamente él podía haber tenido ese problema. Yo lo tengo más bien, si tengo que actuar en el extranjero, pues sí, entonces los enemigos son todos. Los enemigos pueden ser la policía de ese país, como el grupo sobre el que esté actuando, que puede ser pues un grupo terrorista o el propio servicio del país o el ejército. Ahí te la puedes llevar de cualquier lado, te puede venir de cualquier lado, y ahí sí que hay que afinar muchísimo, muchísimo, sobre todo porque además pues la organización y la propia idiosincrasia del país, la personalidad de los miembros de la policía, de los ejércitos de un país como Colombia en determinado momento, pues nada tiene que ver con otro en Abu Dhabi o con otro en el norte de Pakistán o en Varsovia o no sé qué sitios en Ucrania, en la época dura comunista. ¿De dónde puede venirte de ahí? Pues no hay una regla fija, pero te puede venir de cualquier lado.
Por aclarar, cuando hablaba de Mikel Lejarza, recuerdo que estamos hablando de un agente del Servicio de Inteligencia infiltrado en ETA. Juan, ¿alguna vez has tenido que cambiar tu imagen?
Sí, eso es frecuente.
¿Pero has tenido que pasar incluso por un quirófano o no?
No.
Ahí
no,
no has
no.
llegado, ¿no?
No, digamos que si sabes trabajar bien, el cambio de imagen, que nosotros denominamos cambio de apariencia, pues se hace recurriendo a cosas más elementales y más inmediatas, y se consiguen los mismos efectos.
Pelucas, barba, bigote, cambio de color del pelo.
Aún sin peluca ni barbas, porque no las vas a llevar encima y tal, pero pues, es con determinadas técnicas que te cambias el comportamiento en un momento dado, cambias tus gestos, tus actitudes, y es suficiente para despistar al contrario.
¿Has sentido miedo alguna vez?
Sí, sí, muchas. ¿Sí? Muchas. Sí, el miedo te acompaña permanentemente.
Estando en el ejercicio de tu labor en el CNI, decides empezar a estudiar Derecho. ¿Ya empezabas a pensar en que era una manera de salir?
No exactamente. Yo empecé a estudiar Derecho porque tenía un puesto que era un puesto técnico en otro país donde yo hacía una labor de inteligencia y yo necesitaba determinados conocimientos que en ese momento mi formación no me daba. Entonces empecé a estudiar Derecho y sí que me gustó, y como bueno, pues si empiezas una carrera, pues la tienes que terminar, la terminé, y bueno, pues ahora ejerzo. Pero no lo hice en aquel momento con ánimo de pensar en las famosas puertas giratorias, ¿no? Lo hice porque necesitaba otro tipo de información que yo no tenía. perdón, de formación que yo no tenía.
La necesitabas para poder...
Para mi trabajo.
Para sí, espiar, ¿no?
Efectivamente, sí. Para comprender la información, porque yo estaba, como he dicho antes, el trabajo de un agente de campo es un trabajo solitario, y entonces no es igual que cuando estás en el seno de un equipo que tienes otras personas que te pueden aportar otros conocimientos, otras visiones. Cuando estás solo y a 2 o 3 mil kilómetros de distancia, pues eres como Juan Palomo, ¿no? Entonces yo necesitaba ese conocimiento, sabía que la misión que estaba desarrollando pues era para varios años y era de una misión de gran importancia para mi país, y entonces antes de ir ya me había matriculado en Derecho y había terminado primero, en fin.
Juan, sin ánimo de parecer impertinente, ¿qué edad tienes?
Yo ahora mismo tengo 60.
60 años, por tanto te presumo una madurez personal y vital. Cuando te miras al espejo, ¿tienes la sensación de que ha merecido la pena?
Sin duda, sin duda. O sea, yo he cumplido con mi deber como militar. Yo estaba, cuando a mí el servicio me propuso ingresar, yo había dejado temporalmente el ejército, porque tenía una oferta de una empresa civil, de un empresario, que me pagaba un excelente salario, y a mí un antiguo jefe me llamó diciéndome que yo no podía en aquel momento abandonar mis responsabilidades profesionales porque la nación nos necesitaba a todos. Estamos hablando de la época de la transición y de aquellos años de plomo donde el terrorismo era nos daba 4 o 5 atentados por semana, todos muy sangrientos. Y yo dejé aquel trabajo para incorporarme al servicio, y desde entonces pues cumplí con mi deber. Yo era militar porque mi vocación me había llevado por ese camino, y efectivamente comprendí lo que me decía mi antiguo jefe, de que yo no podía en aquel momento seguir dedicándome solo a ganar dinero y a vivir bien. Y bueno, desde entonces, pues cuando ingresé al servicio, cumplí a satisfacción pues las misiones que me fueron encomendadas, y sí, creo que he cumplido pues mi compromiso, el compromiso que hice cuando juré la bandera.
¿Alguna noche te has despertado con una pesadilla soñando que te disparaban o que tú disparabas?
Muchas, sí, que te hacen... que recibes una cuchillada y más frecuentemente lo que sí que he sentido pues es el despertarme y no saber dónde estaba. Eso pues ha sido una constante. Yo durante los años que he estado trabajando pues he pasado por muchos países de todo el mundo, y a veces pues eran pues pasos fugaces, y otras veces fue de varios días, y otras veces varias semanas, y otras veces pues me tocaba vivir en ese país una temporada. Y sí, que muchas veces, pues además en un país donde no estás ubicado en una ciudad, sino que te tienes que mover, que tienes que estar de hoteles, o de pensiones, o de casas donde te alojas, y sí, despertarme por la noche con la sensación de que pues me han dado una puñalada en el hígado por atrás, o de que no sé dónde estoy, eso era más frecuente. Eso me pasaba también en España, cuando volvía, por decir, despertarme y decir dónde estoy.
Juan, dos para terminar. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, ¿qué es más duro? ¿Cuando recibes una puñalada o un disparo, o cuando lo haces?
Cuando lo haces, desde luego... tienes claro que el otro se lo ha merecido, y que estás se lo ha merecido pues para salvar algo muchísimo más importante. Y cuando lo recibes, teniendo en cuenta que tú eres un funcionario de la Administración General del Estado, que ganas un sueldo que no es elevado, que es un sueldo pues decente, pero nada más, y que estás trabajando por unos ideales, pues si lo recibes, o solo el hecho de estar en disposición de recibirlo, una puñalada o un estilete, con tal, en una aglomeración de gente o un disparo, pues efectivamente sí que es mucho más duro, claro, porque dices, bueno, pero son los riesgos que corres para, o sea, lo sabes a priori, dices, bueno, yo tengo que hacer esto y a cambio me puedo encontrar con esto otro, pues tendré que afinar, tendré que desplegar todos mis conocimientos, todas mis actitudes, las que conozco, incluso estar preparado para desplegar actitudes que desconozco que las tengo y que porque me tengo que enfrentar a situaciones muy cambiantes y bueno, y a cambio pues me puedo encontrar, si las cosas van mal, pues me puedo encontrar con este problema.
Una pregunta que naturalmente entiendo que no quieras responderla y estarías en todo tu derecho y te lo respeto al 110%. ¿Eres creyente?
Sí. Uh-huh. Sí. Trabajo ahora mismo ejerzo como abogado penalista, tengo mi despacho en Madrid, pero yo tengo mis convicciones. Mis convicciones son el trabajo que yo he hecho no podría haberlo hecho por dinero, porque el Estado no paga bien. Nadie se hace rico en el servicio o con el salario del servicio, te da para vivir. Y si no estás animado de una serie de convicciones más profundas, más sólidas, pues no podrías hacerlo. O sea, yo soy creyente y creo pues en Dios y creo en mi patria.
Uh-huh. Y si eres creyente y crees en Dios, el haber disparado a alguien, como terminara aquello, ¿crees que Dios lo va a entender?
Bueno, la Iglesia te dice que efectivamente si tienes en determinadas ocasiones que usar la violencia, pues lo que te tienes es que asegurar de que sea un uso legítimo para evitar males mayores.
No hay ningún rostro así que se te venga a la mente de manera obsesiva. ¿Esto lo ha superado?
No hay ningún rostro, así que recuerdo perfectamente, como fotografías muy recientes, pues situaciones de gente, enemigos que he visto, que he tenido, pero también de gente que ha colaborado conmigo, de gente que he utilizado para poder desarrollar mejor mi trabajo. Y sí, esto es como, sí, como lo ves como en una película muy reciente, muy reciente.
Después de esta conversación, puede pasar que algún cliente tuyo, como abogado, te pueda decir mañana, Juan, te escuché en la radio, no sabía que habías trabajado en el CNI, ¿no te preocupa?
No, mi trabajo en el CNI, mi trabajo en el servicio de inteligencia cesó y actualmente pues me dedico al ejercicio de la abogacía en el ámbito penal y salvo a gente de problemas importantes. Entonces, a mí lo que mis clientes, y a veces ocurre que gente que se informa o tal, que viene buscando pues ese conocimiento que yo tengo, que es un conocimiento fino de lo que es posible y de lo que no es posible en una actuación policial que forma la columna vertebral de las actuaciones en su contra. Entonces, a veces la policía cuando actúa pues monta en su precipitación o en lo que ha podido hacer, pues monta una historia y esa historia constituye la columna vertebral que después sirve para sostener las actuaciones en contra de esta persona, del cliente que viene a buscarme. Y yo, pues por ese conocimiento que tengo, a priori sí sé de cuando leo unas actuaciones, pues sí sé lo que es posible y lo que está colocado ahí solamente pues para rellenar huecos o para hacer más creíble la actuación de dos policías que tenían que resolver un caso y que lo han hecho como han podido.
Entiendo. Juan Rando, comandante de infantería de las Fuerzas Especiales del Ejército, buceador de combate, especialista en desactivación de explosivos, ex agente K del Centro Nacional de Inteligencia, hoy abogado. Le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dedicado, sus contestaciones y entender y comprender un poco más a esa legión, probablemente no muy numerosa, de españoles que llevan, en fin, a la patria y la defensa de los intereses de nuestro país, que al final es los intereses y la defensa de todos y cada uno de nosotros. Juan, gracias por atenderme, le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un placer y espero haber ayudado a que la gente en general, nuestros compatriotas, se hagan una mejor idea de lo que es un servicio de inteligencia y de que los hombres y mujeres que forman parte de un servicio de inteligencia están trabajando por su seguridad. Y lo están haciendo de forma callada, de forma generosa, sin buscar ninguna compensación, solo motivados exclusivamente, única y exclusivamente, por su sentido del deber y por su sentido del amor a la patria.
Gracias por sus servicios y por su tiempo. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.